Ecos del pasado.
Luces extrañas en un sitio, una localidad, fundamentalmente son luces populares. El avistamiento se repite en varias ocasiones y se mezcla con la leyenda y con el mito, que se mezcla con la historia del lugar. ¿Qué son estas luminarias? Hoy lo vamos a saber en Ecos del pasado con Laura Falcolara, presidenta de Prisma Publicaciones en el Grupo Planeta. Laura, muy buenas, ¿qué tal?
Buenas noches. ¿Qué te iba a decir? Saber o no sé si lo sabremos. Lo que sí que vamos a explicar casos. De ahí a darle una explicación es más complicado.
Evidente, pero es un enigma que está ahí muy vinculado a un sitio, muy vinculado a la historia de un lugar. Sí. No es un avistamiento excepcional que se produzca, sino que es algo que pasa en el lugar. Luces populares, por eso utilizo el término. Son avistamientos que se repiten, conocidas como luminarias, ¿no?
Exacto, tenemos varias, pero bueno, si te parece vamos a entrar en los casos en particular. Mira, vamos a hablar primero del duende del ladrillar. En este caso es un caso un poco anómalo, porque como tú dices, normalmente estas luces se repiten de forma cíclica en los sitios. Aquí ocurrió solamente una vez, hablamos del año 1907, el 26 de febrero es cuando empezaron, pero es una cosa que dejó de pasar, pero sin embargo fue muy, muy llamativa. ¿Por qué? Porque en el ladrillar empezó de repente, a partir de ese día que comentamos, a aparecer una especie de ser extraño. Y cuando hablamos de ser extraño, dicen que era un ser diminuto, de tez oscura, que como flotaba o volaba, acompañado de dos luminarias. Decía la gente que iba vestido de negro, con una especie de traje, que tenía una cabeza más grande que el resto del cuerpo y en cambio las extremidades eran especialmente cortas. Bueno, pues este duende, esta especie de bicho extraño, durante 3 días estuvo aterrorizando al pueblo. Porque además el hombre, aparte de como casi volar y ir acompañado de estas luces, emitía una serie de gritos como guturales, como unos gruñidos que resonaban por todo el pueblo y además hacía que la gente le diera mucho miedo porque acababa siempre normalmente su recorrido en el cementerio. Decían, por ejemplo, una vecina del pueblo que ya lo recordaba con auténtico pavor, que venía como volando a no mucha altura, seguido de esas dos luminarias, y que acababa muchas veces pues precisamente lo que decíamos, la ruta del cementerio, y que todo el pueblo estaba muy asustado. Según comenta la leyenda, dicen que es el cura quien lo expulsó, aunque nunca se ha explicado cuál es la verdad de por qué dejó de aparecer.
Se le conoce popularmente como el duende de ladrillar, pero casi es el demonio de ladrillar.
Claro, ¿no? Era algo así. Pensemos que incluso causó una muerte. Y es que un día, por lo visto, este personaje extraño apareció de forma repentina en la plaza que estaba frente a la iglesia y había un grupo de niños pues jugando en la plaza. El hombre o el bicho este extraño sobrevoló a poca altura y una pequeña niña, María Encarnación Martín, de 5 años, cayó fulminada al suelo precisamente por entrar en contacto con una de esas luminarias. De hecho, el párroco del pueblo lo vio en directo. Pues 2 días más tarde, el 2 de marzo, falleció sin conocerse la causa exacta de su muerte. Nunca pudieron decir exactamente qué es lo que la había matado. El caso es que tal como apareció, desapareció. Y ahí, o sea, aunque podemos pensar que es un suceso irreal, hay constancia oficial de esto. De hecho, se menciona en el Congreso de Urdanófilos de 1907 y que da el texto recogido donde explica precisamente qué fue lo que ocurrió.
Algo que también es muy llamativo, vamos a comentar el caso, es la llamada luz de Manresa.
Otra vez es un fenómeno desconocido que tuvo lugar el 21 de febrero de 1345 y además es una historia hasta un poco divertida, ¿no? Tenemos al obispo de Vic que se encuentra con una pelea vecinal porque están disputando las aguas del canal que tenían que pasar por las tierras. El caso es que el hombre ya enfadado decide que va a excomulgar a la gente, que era un asunto muy serio en aquella época precisamente porque no se ponían de acuerdo y por el lío que había organizado con el tema del canal. Pues reúne a toda la gente implicada en la iglesia del Carmen y cuando están deliberando, de repente una luz misteriosa desciende desde la montaña de Montserrat, un sitio también típico de avistamientos, y atraviesa los muros de la iglesia dividiéndose en tres, cosa que les hace pensar a ellos la Santísima Trinidad, y se vuelve a agrupar nuevamente en una sola luz, en una sola esfera, que regresa nuevamente por donde vino, ¿no? El caso es que quedó constancia porque el prior del Carmen y el notario decidieron recoger por escrito acta de lo que había ocurrido, y es la primera crónica quizás documentada de nuestro país con notario y todo de un tema de este tipo, ¿no? El caso es que fue tan grande la repercusión de esto que el obispo de Vic entendió que pasaba algo que se escapaba de sus cánones y decidió levantar la excomunión y dejar la cosa ahí tal como estaba. Y desde entonces, pues Manresa se nutre de ese canal. El caso es que también tenemos que tener claro que en ese mismo sitio también se ubicó San Ignacio de Loyola tiempo después y fue a vivir a una cueva de la zona. Y dicen que también estando en esa cueva una noche mirando a la montaña de Montserrat también vio nuevamente esa luz misteriosa que se movía entre los picos y que le interpretó como una especie de serpiente de muchos ojos y que le llevó a hacer varias reflexiones de las suyas sobre las luces y las sombras, ¿no? Montserrat siempre ha sido un tema importante, el tema de las luminarias.
Ha sido casi un triángulo, ¿no? Claro. Cuando se hablan de triángulos de las Bermudas, bueno, pero es uno, hay varios triángulos en varias localizaciones de ese estilo en Cataluña.
Efectivamente, y Montserrat, como decíamos, es una de las importantes donde ha habido pues no solamente ese fenómeno, sino también avistamientos ovnis y diferentes fenómenos extraños. El caso es que dicen que incluso la propia Muraneta fue localizada gracias a esas luces que caían del cielo y que señalaron el lugar donde se supone que estaba. Responder a la pregunta de qué son, como decías al principio, es complicado, ¿no? Porque aquí, por ejemplo, pues se atiende a remitirlo a un tema más religioso, porque coincide con una cosa que tiene que ver con la religión, pero en otros lugares no tiene ninguna relación posible con la religión, como por ejemplo, pues puede ocurrir la Ruta 67 en pleno desierto, o en otro lugar que hablaremos a continuación, que es el Triángulo de Bridgewater.
Y por eso pensaba, digo, es uno de esos triángulos, hablamos ahora de este, el Triángulo de Bridgewater.
Efectivamente, este es un área pues de unos 520 metros cuadrados aproximadamente, está en el sudeste de Massachusetts, que siempre me cuesta pronunciarlo, en Estados Unidos. Y es famoso por, es un lugar que ya es famoso por diferentes fenómenos paranormales, no solamente el tema de las luminarias, sino también por avistamientos ovnis, apariciones de bolas de fuego, avistamientos de Bigfoots incluso, o mutilaciones de aquellas extrañas del ganado, rituales satánicos que decían que realizaba el asesino Cal Drew. El caso es que esta área, que está situada en la parte sudeste del estado y en cuyo centro se halla el pantano de Hockmock, dicen, Hockmock de hecho significa en el lenguaje indio antiguo lugar donde habitan los espíritus, pues dicen precisamente que es un lugar donde las luminarias son muy habituales, son muy frecuentes.
También son habituales y frecuentes. También es un triángulo el que está entre parte del Levante y las Islas Baleares y Ibiza, ¿no?
Efectivamente, en Ibiza, cerca de hecho de donde comenzó el caso Manises, en el islote de Esvendrá. Ahí es frecuente ver luces rojas y extrañas que emergen del mar y parecen desaparecer de repente en el cielo sin más explicación posible. Pero bueno, hay más sitios. Por ejemplo, también unas que son muy famosas son las que denominan las luces diabólicas de Alcolea.
¿Qué pasa allí?
Bueno, pues mira, empezó el 24 al 26 de abril de 1987 y había un cortijo abandonado que en el paraje de Los Lanillos, en el término precisamente municipal de Alcolea, y en este caso muchos vecinos empezaron incluso a acudir al sitio porque ocurrían fenómenos extraños. Los medios de comunicación, alertados por esa gente que se desplazaba al sitio para ver lo que ocurría, pues también acudieron, lógicamente. El caso es que llegaron a concentrarse cerca de 100 personas en ese lugar. Bueno, pues según cuentan, todos veían lo mismo, y era una luz rojiza del tamaño más o menos de un huevo, o quizás un poco más, y de una intensidad que iba variando depende del momento. Las apariciones empezaban a partir de las 11 de la noche y, según cuentan, pues es que incluso el mismo hermano del alcalde dejó constancia de haberlas visto. El caso es que, en ese cortijo dicen, claro, ahí empezamos ya con las leyendas, ¿no? Y es que la gente del lugar, los viejos del lugar, comentaban que quizás ese fenómeno respondía a un asesinato que ocurrió años atrás, 30 años atrás, ya que un presbítero se ve que ahogó a un bebé de pocos meses en un aljibe. Pero vamos, estas son las típicas leyendas, ya que la gente busca explicaciones donde no las hay. El caso es que sí que es cierto que los mayores del pueblo dicen que esto no es nuevo, que se veía incluso al poco de finalizar la guerra civil, o sea que hace mucho tiempo que ese fenómeno funciona, como mínimo desde el año 1953.
Decías, son fenómenos que se repiten, que están ahí, que están presentes no ocasionalmente, sino que forman parte ya de la tradición del lugar.
Efectivamente, de hecho dicen que, por ejemplo, ha habido vecinos que han abandonado el lugar porque al final los tomaban por locos cuando comentaban pues cosas sobre la luz esta, o por ejemplo hubo tres jóvenes que se decidieron a regar una finca que estaba colindante con este cortijo, que no creían además en nada de estas historias, y cuando ya iban a acabar de regar el cortijo, cuando vieron las luces, salieron, bueno, como alma que lleva el diablo, asustadísimos, y asegurando que el fenómeno no era provocado, que no era un fenómeno normal, que nunca habían visto algo igual, y llegaron a hablar con los medios de comunicación dando todo tipo de explicaciones sobre esa luz rojiza tirando amarilla, que según alguno de ellos pues era muy brillante y realmente que les asustó porque no era nada normal.
Y están investigadas, extraordinariamente investigadas, nos vamos a Noruega, nos vamos a los países de norte de Europa, las luces del experimento de Gestalen.
Es muy curioso en este caso, y es que como estas luces parecen ser cíclicas y parecen ser pues bastante habituales, es fácil experimentarlas. Tienes días y momentos para experimentarlo. Y se hizo un experimento precisamente en Gesdalen. En este valle de Noruega, pues las luminarias eran frecuentes también y parecen salir de debajo de las piedras. El caso es que como se produjo pues bastante alarma entre la población local, que no sabían exactamente a qué correspondía aquello, pues bueno, llegaron casi a 20 informes por semana. Pues hubo un investigador, hablamos de Erling Strand, de la Universidad de Oxford, que intervino y que decidió realmente pues investigar el tema y instaló una estación automática de medición, hablamos del año 1998. El caso es que hicieron cientos de fotografías de esos focos, intentaron saber a qué correspondía, pero tampoco fueron capaces de encontrar una explicación lógica, así que el misterio sigue abierto.
Quizás una de las más conocidas en nuestro país, en España, es la llamada luz del Pardal.
Sí, hablamos de la luz que está en Albacete y que también a veces este tipo de luz también se ha visto en Canarias. Por ejemplo, también tenemos, aparte de la luz del Pardal, también tenemos, por ejemplo, en La Gomera, la luz de Roque Cano. Uh-huh. Aquí hablamos, pues, del pueblo de Vallehermoso, donde también nuevamente dicen que en esa roca que hay, la roca que le denominan Roque Cano, pues se han producido numerosos avistamientos como de un foco también de luz que parece formarse pues ahí en las rocas precisamente, ¿no? Y el caso es que nuevamente, pues como en otros casos, los vecinos cuentan que llevan tiempo conviviendo con esa presencia. Y que incluso hubo un vecino, por ejemplo, que es un caso también gracioso, ¿no?, que iba paseando, pues como es habitual en los pueblos, con su borrico por el camino vecinal, y que fue adelantado por esa luz, pero que no era capaz de decir qué acompañaba la luz, o sea, esa luz con qué se movía. Simplemente sintió que lo adelantaban y punto.
Otra de esas luces es la llamada luz de la dama.
Efectivamente, en este caso también estamos en la isla, en el sudeste, y según comentan, pues hay una ermita, y bajo la ermita hay unos parajes donde se solían dejar las redes, y a medianoche, pues cuando iban a alimentar a los animales, el vecino en cuestión que fue a alimentar a los animales, pues el caso es que bajó al llano y vio en la subida de Santa Catalina, en la curva exactamente, una luz fuertísima, y él pensó que quizás era un vecino que venía y que iba con una luz o con una linterna o con algo y que le estaba iluminando. Pero, y de hecho, bueno, incluso le llegó a decir a su mujer, un típico del pueblo también, que preparara algo para el que fuera que se acercara, que tomara algo. Pero la verdad es que la luz se acercó muchísimo y cuando ya fue casi a donde estaba él, desapareció en la nada, como si no hubiera ocurrido nada. Y de hecho ha pasado pues a varios, incluso a dos amigos comentaban, por ejemplo, que se encontraban trabajando en una cementera de madrugada, que lo mismo, que salieron en un momento fuera de la cementera para ir a orinar y que de repente pues se vieron asustados por esa luz enorme que, tal como la veían, desaparecía nuevamente. O sea que es un fenómeno bastante bastante habitual. De hecho, hay un joven que en este caso sí que se pegó un buen susto porque la luz fue a aterrizar encima de su capó del coche con el susto subsiguiente y pudiendo haber pues sufrido un accidente. Y nuevamente la luz desapareció.
Y la luminaria de las luminarias, la luz popular más conocida, que más ha dado que hablar, es esta con la que finalizamos este repaso. Es la llamada luz de Mafasca.
En ese caso tenemos una descripción bastante concreta que hace el jefe de servicio meteorológico del aeródromo de Estancos, quien nos relata la historia y se remite a 1950. Y según dice, pues era una luz con una forma redonda, con un tamaño pues parecido al foco de una linterna, algo así, y que tenía un color pues como azulado, blanquinoso azulado, ¿no?, y bastante brillante. Sin embargo, dice que esa luz fue cambiando a lo largo del rato y que ha pasado unos 5 minutos, esa luz pues parecía irse aproximando y cambiándose de color, llegando a tener pues un rojizo intenso. Bueno, el caso es que dice que cuando esta luz llegó al máximo tamaño que tuvo durante el momento en que la vio, empezó a desprender incluso como unas chispas por todo lo que era su perímetro, como si estuviera, pues fuera un canto que estuvieran como quien dice, limando contra algo que hiciera pues que saltara precisamente chispas, ¿no? El caso es que tal como la vio, desapareció nuevamente, quedando pues todo absolutamente a oscuras de vuelta.
Las luces populares, las luminarias populares, esta noche en Ecos del Pasado con Laura Falcolara, que también nos va a contar que dentro de muy poquitas semanas el Mundo del Misterio vuelve a reunirse en Toledo, ¿no?
Efectivamente. Tendremos el 7º Congreso de Misterio y de Enigmas de la Historia el 3 y 4 de octubre en el Palacio de la Cazón de Toledo. Para quienes quieran, en espaciomisterio.com pueden comprar las entradas. Y eso sí, con un aforo muy limitado. Es una sala enorme que solamente vamos a habilitar con 80 plazas, todas ellas separadas, para que la gente, pues evidentemente, tenga su espacio de seguridad, con mascarillas y todo muy preparado para que no nos pase nada, lógicamente. Pero vamos, que creemos que el Congreso se tiene que seguir celebrando y tendremos pues gente, caras conocidísimas. Hablamos pues primero que haremos un colegio invisible en directo, que yo creo que para aquellos que les guste el programa pues también está bien, pero aparte tendremos pues ponentes de la talla de Juan Eslava Galán, de Carlos Canales, Josep Guijarro, y como no, pues todos los miembros del equipo que componemos el Colegio Invisible. Así que aquellos que quieran acompañarnos, ya lo saben, espaciomisterio.com.
En espaciomisterio.com está toda la información, está la posibilidad de apuntarse para estar en el lugar, para estar en el Toledo, en Toledo, en esta cita del Mundo del Misterio y cita con el Mundo del Misterio también aquí en Onda Cero, dentro de muy pocos días, con Lorenzo Fernández y contigo en el Colegio Invisible, que ya lo has mencionado, que vuelve a abrir sus puertas para saber qué es lo que vivimos por las noches, los sueños, pero los sueños a veces son algo más que representaciones oníricas.
Efectivamente, hablaremos de eso, de sueños, de pesadillas, de por qué se producen, qué nos transmiten, y bueno, y hablaremos pues con expertos como por ejemplo Clara Tavoces, que como bien sabes es una mujer que domina muchísimo el mundo onírico.
El mundo onírico va a estar presente en el Colegio Invisible el próximo jueves por la noche a partir de la 1:30 de la madrugada aquí en Onda Cero, a partir, insistimos, de la 1:30 de la madrugada, y también en espaciomisterio.com ahí está la información para poder acudir a ese congreso del mundo del misterio que vamos a hablar en próximas semanas aquí en Cosas del Pasado, por supuesto, con Laura Falcó Lara. Laura, muchas gracias.
Gracias a vosotros. Buenas noches.